Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Llegaron del cielo y de repente, sin aviso previo, sin verdad y sin rubor. Mientras la gente compraba y los niños jugaban, mientras la vida transcurría fresca y marítima en Alicante, llegaron y sembraron la muerte. Hace 80 años ya, un 25 de marzo de 1938, 11:15 de la mañana, 9 pájaros de muerte surcaron los cielos de Alicante, derramando tras sí las bombas de la estupidez. 300 muertos. Por ellos hoy, nuestra memoria y nuestro cariño.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es viernes 25 de mayo, no fue aquel viernes del año 38 con el sufrimiento y el dolor de todas las bombas caídas, sobre todo en el mercado central, pero sí, es un viernes lleno de vida, lleno de ilusión, y desde este espacio que es El Espejo, desde la COPE, queremos surcar los aires, pero no como aquellos aviones, sino para llevar mensaje, esperanza, alegría y una gran fraternidad. Y aquí, formando equipo con nosotros, saludamos a la gente. Conmigo está Antonio Martínez García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Chimo.
Carlos Gandía.
Muy buenas tardes, Chimo.
Y Manuel Antonio Bernabé.
Buenas tardes, Chimo.
Y buena vesprada, Josep Miquel.
Buena vesprada, Chimo.
Sí, y como no, también queremos saludar al que hace posible que no volemos en avión, sino en ondas, que es Enrique Sánchez, desde todo el servicio técnico. Buenas tardes y gracias por esa hermosa labor. Y nada, empezamos con lo que son los titulares de lo que constituye este vuelo que es nuestro vivir.
El próximo domingo, 27 de mayo, fiesta de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada por Orantibus, en favor de la vida contemplativa. Para este año jubilar tresiano, los obispos españoles han propuesto como lema de dicha jornada la frase de Santa Teresa de Jesús: solo quiero que le miréis a él.
Con el lema "Por un mundo mejor, la Iglesia es un bien social", se está llevando a cabo la campaña Por Tantos, para mentalizar a los cristianos en su responsabilidad para marcar la X en favor de la Iglesia en su declaración de la renta.
En su homilía del día de Pentecostés, el Papa Francisco dijo que el Espíritu Santo recuerda a la Iglesia que, a pesar de sus siglos de historia, es siempre una veinteañera, la esposa joven de la que el Señor está apasionadamente enamorado.
Después de la catequesis sobre el bautismo, el Papa Francisco dedicó la pasada audiencia a reflexionar sobre el sacramento de la confirmación, por el que Cristo nos colma con su Espíritu, nos consagra como testigos suyos y nos hace partícipes de su misma vida y misión.
Caritas Diocesana convoca la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de junio en el Salón de Actos del Obispado.
El Colegio Diocesano San José Obrero de Orihuela celebra su 50 aniversario en la actual residencia, tras el incendio ocurrido en la entonces llamada Casa de la Misericordia en el año 1967.
Las parroquias de Alicante son invitadas por el Cabildo Concatedral de San Nicolás a participar el domingo 3 de junio a la misa y procesión del Corpus Christi con los niños de primera comunión.
El próximo domingo, 27 de mayo, tendrá lugar el acto de la puesta de la primera piedra del futuro asilo de ancianos de Villena, con la asistencia del señor obispo don Jesús y la congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados.
El campamento para monaguillos, organizado por el Seminario de Orihuela, será los días 25 de junio al 1 de julio en La Carrasqueta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos a desarrollar nuestras noticias y, claro, hay una noticia central. El Día de la Santísima Trinidad, el próximo domingo, celebramos en la iglesia, no simplemente como yo, que fue el día que tomé la comunión en la Vega Baja, muchos niños tomamos la comunión el Día de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, recordaré aquella primera comunión mía que hice junto con mi hermana María Antonia. Los dos comulgamos juntitos. Año 1964. ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía? Pero no simplemente celebramos ese día de la Santísima Trinidad a los niños que toman la comunión, sino también a toda la vida contemplativa. Es el contemplar el misterio profundo de Dios y consagrar una vida a la oración. Este año los obispos, siguiendo un poco a Santa Teresa, que es un año teresiano, pues han querido poner ese lema tan importante para la vida, que es: no quiero que os fijéis más que en Él, la mirada fija en Cristo. Y hoy, pues sí, vamos a intentar hablar con alguna vida consagrada, con alguna religiosa, y cómo no, también escucharemos a nuestro señor obispo, que tiene unas palabras que decir para este día tan bonito.
Pues si te parece, Chimo, podemos empezar diciendo que España es el país con más número de conventos de vida contemplativa del mundo. Y de ellos, pues cabe destacar que tenemos 35 masculinos y 766 femeninos. En total, 9.195 religiosos y religiosas, 340 masculinos y 8.855 femeninos. Y en eso, pues podemos saludar a una de las hermanas de las religiosas justinianas de nuestra diócesis en Onil, la hermana Julia, a quien pues nos complace mucho saludarla y le damos las gracias ya por estar en Antena con nosotros. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, que el Señor nos bendiga a todos.
Muy bien, muchas gracias. Pues queríamos preguntarle un poco, porque también en ese contexto de la vida contemplativa, de oración por la vida contemplativa, el pasado miércoles se celebró el 10º encuentro de vida contemplativa a nivel diocesano en su monasterio, allí en Onil. ¿Cómo pues se desarrolla esa jornada?
Pues sí, ayer mañana se desarrolló muy bien. A las 11 tuvimos una charla preciosa sobre la santidad, que la santidad es personal para todo bautizado. Y la segunda también sobre el documento que el Papa ha sacado para la vida de clausura, que también fue una maravilla y muy provechoso. Fue un día no tengo palabras para expresarlo, muy precioso, muy bien, provechoso.
Sí. Participaron muchas religiosas a nivel diocesano, ¿no? De comunidades de Orihuela, de Alicante, de Muchamel, de Elche, de Onil, de Villena, de Altea, ¿no? Carmelitas, clarisas, agustinas, dominicas, franciscanas, ¿no? Participaron muchas comunidades.
Pues algunas no vinieron por falta de salud. Claro. Nos juntábamos 25. Otros años, otros encuentros, hemos llegado hasta 30 y 35 y 40. Pero este año algunos no han venido por motivo de enfermedad. O sea, sí, tienen que ir al médico y cosas así. No han podido acudir.
Muy bien. También ha citado usted el documento que ha sacado la Santa Sede, Cor Orans, ¿no? Pues un poco, explíquenos así a grandes rasgos qué podemos encontrar en ese documento que va destinado especialmente a ustedes, a las religiosas contemplativas del mundo.
Pues concretamente, yo lo defino en un momento. Un alma consagrada, pues es, ¿qué diría yo? No tiene sentido si un alma consagrada no está completamente unida al Señor. El Señor es el tronco de la vida consagrada. Los demás sobra todo. Solo Dios basta, como decía Santa Teresa.
Pues sí, hermana Julia, muy buenas tardes.
Buenas
y
tardes.
Me da mucho gusto de oírla, porque efectivamente transmiten desde el monasterio, todas las religiosas transmitís una paz, una serenidad, que cuando os escuchamos, incluso en la distancia, percibimos la serenidad en la que vivís, hermana Julia. Pero yo me gustaría hacer una pregunta. Estamos en la radio, nos escucha la gente de muchos pueblos, y cómo una chica le dio por hacerse monja contemplativa. ¿Cómo nació su vocación?
Pues yo tenía unos 14 años, yo iba a misa, todo, porque en aquel tiempo yo llevo en la comunidad 60 años. Yo nací en el 1938, en plena guerra, y mi padre tuvo que irse a la guerra y mi madre, pues claro, yo nací entonces. Y bueno, y resulta que, pues nada, yo crecí. Cuando ya tenía, hice la primera comunión, hice luego pues la confirmación, y a los 14 o 15 años ya me di una vida religiosa, vida cristiana, y a los 18 años pues una amiga dice: vamos a ver una monja de clausura, que a ver cómo vive en ella, cómo se desarrolla esa vida, cómo es. Entonces pues yo vine al monasterio de Madre de Dios de Murcia y a mí me encantó. Yo dije, para mí esta es mi casa. Es como una atracción que no se sabe ni cómo ni de qué manera, porque es que no se sabe, porque eso ni se vende ni se compra. Es una cosa que ni uno mismo lo puede expresar. Es que se siente, pero Ahí está.
Sí, y entonces, es una llamada muy interior, un sentimiento profundo, sí, que es lo que define, exacto, la vocación. Sí.
Buenas tardes, Julia. Soy Antonio.
Hola.
Y después de 60 años en el convento, ¿ha merecido la pena? ¿Animaría a otras chicas jóvenes que nos puedan estar escuchando, pues, a conocerles, o a dar el paso?
Yo no di mi vida, no cambio mi vida por nada en el mundo.
Entonces ha merecido la pena, ¿no?
Yo para mí sí, mi única vida es Jesucristo, y dar la vida también por la Iglesia y por todo el sur humano. Porque yo, mi vida no es para mí, sino si no una vida consagrada, no es para Dios y para la Iglesia, para en general, no para toda la vida religiosa, no, sino para todo ser humano y todo ser humano que viene a este mundo. O sea, no tiene sentido, ¿para qué? No tiene sentido una vida de clausura si no estamos empapadas completamente de Dios.
Y hermana, ¿nos puede contar en qué consiste el carisma de las justinianas? ¿A qué se dedican las justinianas, no? Habrá gente que no conozca su carisma, su orden religiosa. Un poco, pues, sí, nos ilustra sobre quiénes son.
Sí, nuestro carisma es pedir especialmente, pedir por la santificación de sus miembros y la santificación de toda la Iglesia. Uh-huh. La oración.
¿Y el día, cómo transcurre en un convento de clausura? Que eso es lo que más a veces llama la atención, ¿no? ¿Cómo es exacto, una cosa de cómo ustedes van viviendo, ¿no?, cada día.
Sí, pues, sencillamente, todo va a través de las horas. Yo me levanto todos los días a 5:30. Me ha sido como natural, se toca, y luego, es que estoy nerviosa, porque no, esto, como no lo hemos dicho nunca, luego ustedes quitan o ponen lo que tengan que poner.
No se preocupe. Esto, lo bonito de esto es la frescura. Es la autenticidad. Eso lo hace más auténtica la radio.
Sí. Y resulta, pues, nos levantamos a las 5:30, nos aseamos, bajamos al coro, rezamos maitines y laudes. Hacemos una hora de oración, dejamos un poco de espacio, a continuación la misa. Terminamos la misa, también otro espacio de tiempo, como media hora, el desayuno, y a continuación 2 horas y media de trabajo. Y a las 12, pues también hay otro espacio de tiempo, unos 20 minutos, y rezamos sexta, que son 3 salmos con sus antífonas, y a continuación la comida. Tenemos una hora de descanso, la que quiere descansar, la que quiere irse a la huerta, a tomar el sol, lo que quiera. Y a las 3:30 tocamos también para rezar nona. A continuación, pues eso, también dejamos otro espacio de tiempo y enseguida también nos vamos a la sala del trabajo, 2 horas y media de trabajo. Terminamos el trabajo y también, pues, un poco de espacio de tiempo, y nos vamos a continuación también a rezar una hora de oración y rezar la víspera. Seguidamente, pues también la cena, a continuación el recreo, terminamos una hora de recreo, pues jugamos al parche o lo que queramos hacer, o hacer labores, cada una lo que le apetezca. Es un hobby, lo que cada una le apetece mejor. Y ya el último rezo es la completa. La completa, ya con ese rezo terminamos el día, y así todos los días.
Pues, hermana Julia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por explicarnos también cómo es su vida, cómo es la vida contemplativa, y sobre todo, pues, animarles y salude a toda la comunidad, ¿no? Y un saludo también a todas las comunidades contemplativas de nuestra diócesis. Hermana Julia, muchas gracias y buenas tardes.
Que Dios le bendiga, y perdónenme lo mal que me he expresado.
Ha estado todo clarísimo. Muchísimas gracias, hermana.
Hijo mío,
queda
adiós,
suplido
adiós.
Con su oración, hermana.
Muchas
adiós,
gracias. Hijo, un beso, adiós, un beso. Adiós, un beso.
Y bueno, pues podemos escuchar también las palabras del señor obispo don Jesús sobre esta jornada pro orantibus en favor de la vida contemplativa.
La Iglesia nos invita a dirigir nuestra mirada a una realidad de la Iglesia eclesial preciosa y singularísima: la vida contemplativa, los monasterios, los hombres y mujeres que han hecho de la contemplación, de la alabanza a la Trinidad, al Señor, una donación total de su vida, dedicados dentro de la Iglesia a esa misión decisiva para el vivir eclesial. Desde aquí, una palabra de saludo con toda nuestra alma a las personas consagradas que viven en clausura, que viven en monasterios en nuestra diócesis. Realmente son una riqueza enorme ellas y ellos nos sostienen con su oración. Ellos representan a ese Jesús que se centraba por las noches especialmente a comunicarse con el Padre. Ellos son un poco el alimento, el cordón umbilical que nos mantiene siempre viva esa comunión única, misteriosa, extraordinaria, poderosísima, que es la oración delante del Señor de forma constante.
Con el lema "Por un mundo mejor, la Iglesia es un bien social", es el lema que estamos trabajando en estos momentos en toda la diócesis de España. Llega el momento de hacer la declaración de renta y la campaña en la X por la Iglesia, este por tantos, para ayudar. Y es importante, y hay que tomar conciencia de que la Iglesia es una cosa nuestra y que la que tenemos que apoyar los cristianos. Tenemos hoy con nosotros a don Francisco Martínez Noguera, compañero riguroso de no solo de presbiterio, sino de curso. Nos lo hemos pasado muy bien. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bien se te oye estupendamente.
Ah, sí, perfecto.
Muy bien.
Me alegro.
Le digo a los demás que don Francisco Martínez Noguera, además de ser un Vega Baja auténtico como soy yo, es el encargado de la economía en la diócesis, el ecónomo, y quién mejor que con él para poder hablar en estos momentos a tomar conciencia de las ayudas y de lo importante que es para la Iglesia esa X que marcamos cuando hacemos nuestra declaración. ¿Por qué es importante esa X?
Bueno, es una manera de colaborar con el sostenimiento de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia solamente puede funcionar con la ayuda de los fieles, y el cauce a través del cual los fieles pueden hacer llegar su ayuda, aparte de directamente, ¿verdad?, es a través de la X cuando se hace la declaración de la renta. Existe esa posibilidad y efectivamente la Iglesia lo recuerda a todos y solicita que efectivamente esa ayuda llegue.
Don Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se oye mucho, ¿no?, cuando se habla y sale esta campaña, pues año tras año, y se dice y se repite, ¿no?, que es un privilegio de la Iglesia. ¿Es realmente un privilegio de la Iglesia el poder marcar la X?
Bueno, todos los años se pregunta a los fieles si desean ayudar a la Iglesia de esta manera. Lo que está organizado en el Estado español, al igual que en otros estados de nuestro entorno, es facilitar a los ciudadanos el poder destinar sus bienes a ayudar a la Iglesia o a otros fines sociales. Efectivamente, el camino de usar la declaración de la renta como cauce a través del cual llegar esa ayuda no solamente es a la Iglesia, sino que alcanza también a otros fines sociales. En ese sentido, estamos equiparados pues a otro tipo de ONGs o de instituciones o fundaciones que dedican sus aportes del Estado o que tienen ese cauce abierto también para que se pueda colaborar con ellas.
Y además con la casilla de la X pues también podemos colaborar, ¿no?, con donaciones directas que también degravarían, ¿no?, en la...
Efectivamente, está abierto no solamente para la Iglesia, sino que está abierto para otro tipo de ONGs y fundaciones que tienen labores sociales. Efectivamente, cuando una persona colabora con la Iglesia o cualquier otro tipo de estas fundaciones, puede desgravarse en la declaración de la renta parte de la aportación dineraria que se hace, sí.
Pues, y a nivel responsable de un creyente, ¿cómo animarlos, ¿no?, a marcar y a poner ese interés pues para que también se sientan parte, ¿no?, de la Iglesia?
La Iglesia lleva 20 siglos funcionando, trabajando, desarrollando una labor apostólica, desarrollando labores sociales, y lo ha hecho contando con la ayuda de con la ayuda de los fieles, de una o de otra manera, ¿no? Esta forma de colaborar, pues la verdad es que lleva poco tiempo, si contamos toda la historia de la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha desarrollado esas actividades y siempre ha tenido esas labores. Si se quedara la Iglesia sin esta ayuda, pues sin duda ninguna que se sufriría una merma en sus ingresos y en sus posibilidades. Pero la Iglesia, por eso la Iglesia lo necesita, ¿verdad? Porque eso es una gran ayuda. Pero que durante siglos esa ayuda no ha existido y la Iglesia no ha dejado de ser la Iglesia ni ha dejado de hacer sus trabajos.
Sus labores, claro.
Sí. Pues, don Francisco, es un tema muy amplio. Yo le invito a ir aquí un día. Habrá que venir un día tranquilamente para desarrollar, no simplemente marcar la X, sino para hablar pues de todo lo que significa la ayuda y el compromiso de todas las parroquias, de las comunidades con lo que es la economía diocesana, ¿no? Con esa ayuda. Pero un día, con más tiempo, si te parece, te invitamos, previo café, y hablamos tranquilamente a través de las ondas con toda la gente.
De acuerdo. Pues muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Bueno, vamos a terminar ya antes de llegar con la parábola de Dios. Quiero presentaros un librito, miradlo. Es un librito precioso, lleva el plástico y todo. Es de Santiago Guijarro, profesor que lo es en la Pontificia de Salamanca, de Sala de Escritura. El libro se llama El cristianismo como forma de vida. Los primeros seguidores de Jesús en Ponto y en Bitinia. Se llama así porque se basa, hace el estudio de cómo vivieron aquellos primeros cristianos según la carta que escribe Plinio el Joven a Trajano y según también la carta de Pedro. Y está muy bien, es una carta bonita, se puede conseguir el libro en Ediciones Sígueme. Es un libro bonito para enterar con qué ilusión y con qué grandeza de ánimo vivían aquellos primeros cristianos. Y ahora terminamos, como siempre, con esta parábola de vida, esta parábola que viene desde lo alto, que es el Evangelio.
Del Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren, però alguns dubtaven. Jesús s'acostà i es digué: «Se m'ha donat plena autoritat en el cel i la terra. Aneu a fer deixebles de tots els pobles. Bategeu-los en el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo vos he emanat. Jo estaré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». Paraula del Senyor. La muntanya simbolitza la presència de Déu. Allà s'hi manifesta d'una manera especial. Des d'allà, Jesús envia els seus deixebles a batejar en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Jesús ens condueix a aquest misteri de la Trinitat, esta comunitat divina que Jesús es fa present i ens revela. Descobrint la presència de Jesús que ens uneix a la Trinitat enmig de la nostra tasca quotidiana. Jo estaré amb vosaltres tots els dies.
Y así nos despedimos esta tarde. Nos despedimos esta tarde con ilusión y yo creo que también nos unimos en la plegaria con toda la religiosa, ¿no? En este día tan bonito.
Exacto, Chimo. Pues para todas ellas, como hemos dicho, un fuerte abrazo. Esa vida orante, ¿no? Que es el corazón también espiritual de nuestra diócesis y de la Iglesia, pues...
Ellas que son, pues, ese corazón que hace latir por nuestros pueblos. Muchas veces lo hemos comentado, pues los que somos de Villena, pues nuestras monjas trinitarias son aquellas que nos sostienen, ¿no? Y cantas religiosas en toda nuestra diócesis y en toda nuestra iglesia con su oración son ese latido del amor de Dios que le hablan al Padre de nosotros.
Pues así, con este abrazo a toda la vida contemplativa, nos despedimos hasta la semana que viene.
Librería San Jorge, artículos religiosos,
orfebrería,
ornamentos litúrgicos,
imágenes,
pósters,
estampas,
rosarios,
iconos,
incienso,
carbón,
velas,
nacimientos,
novenas y música sacra.
Librería San Jorge, estamos a su servicio en calle General Marvá 4,
calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante,
y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.